Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 27 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
La última y nos vamos. México y Colombia se enfrentan esta noche en Santa Clara, California.
Esto.com.mx.
Romperá una tradición. La selección mexicana viajará al Mundial sin realizar un juego de despedida en el Estadio Azteca.
Radioformula.com.mx.
Destaca al Chucky. Previo al duelo ante México, Juan Guillermo Cuadrado destacó las cualidades de Irving Lozano, a quien ha enfrentado en la Serie A.
FoxSportsLA.com.
Un reencuentro fraternal. Luis Chávez se reencontró con su papá después de 10 años. Esto en la gira por Estados Unidos, donde Don Carlos Chávez busca el sueño americano.
Marca.com.
Morata los mete a la final. Un gol del español al minuto 88 le dio la victoria a España sobre Portugal y la Furia Roja se mete a la final del Final Four de la Nations League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de varias cuestiones. Desde luego, y escuchábamos algo de lo que vamos a tener, desde luego el partido de México en contra de la selección de Colombia el día de hoy, y después de esto, hasta noviembre juega la selección mexicana de fútbol. Ayer ganaron los vaqueros de Dallas, Aaron Judge sigue sin conectar su home run 61, o sea que hay bastante tela donde cortar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Muchísima actividad hoy de partidos amistosos de la Nations League, más partidos amistosos en la noche, por supuesto entre ellos el de la selección nacional contra Colombia. Esperemos que la selección nacional haga un buen partido. Debería de haber cambios en la alineación, varios me quiero imaginar. No es momento de buscar resultados, es momento de ver funcionamiento, es momento de ver algunos jugadores, así que yo me espero varios cambios para el partido de hoy por la noche. Dentro de la Nations League, España tenía que ir a Portugal a ganar si quería avanzar al Final Four, y ganó 1-0 España en un verdadero partidazo. En cuanto a emociones, en nivel, en intensidad técnica, en fin, un partido realmente completo y redondo.
Sí, vamos a platicar acerca de eso, y también un partido amistoso del día de hoy. Estados Unidos se enfrentó a Arabia Saudita, que va a ser rival de la selección mexicana, 0-0. Y así como en México estamos pues preocupados por qué va a pasar con la selección mexicana, también están preocupados por Estados Unidos, en Estados Unidos, porque este 2022 han disputado 7 partidos contra rivales que van a estar en la Copa del Mundo. Y de esos 7 partidos han ganado 1, empatado 3 y perdió 3. Pero si aquí decimos es que no hay gol, en 6 de estos 7 partidos Estados Unidos no ha metido gol. O sea que tienen razones también.
Sufrimos de lo mismo, ¿no?
Oye, vecinos.
Arabia Saudita 0-0 hoy con Estados Unidos y 0-0 con Ecuador el fin de semana. O sea, abusados con Arabia Saudita, que me imagino que se debe defender bastante bien.
Claro, y además es el partido en el que se tiene esperanzas de, no, pues le gano a Arabia Saudita y a ver cuántos goles le hago. Y bueno, perdí con Argentina, pero el resultado que saqué contra Polonia, o sea, es un partido clave. Aunque también es posible que se llegue ese partido eliminado. Entonces, bueno, ojalá no sea el caso. Vamos con Humberto Barrera, quien se encuentra en California.
O calificado.
O calificado.
Matemáticamente puede ser.
Sí, sí, sí. Eres de los súper optimistas, ¿verdad?
Oye, la historia así me lo ha dicho, que de 94 para acá avanzamos de la fase de grupos siempre.
Esa es una realidad. Solamente Brasil y México han avanzado a la segunda ronda en todos estos mundiales de manera consecutiva. Ahora sí, vamos con Humberto Barrera a California, porque como decíamos, el día de hoy juega México en contra de Colombia en Santa Clara. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, un saludo efectivamente desde California, donde aquí se encuentra la selección mexicana, pues en partidos de preparación rumbo al Mundial, que bueno, Gerardo el Tata Martino, pues ha hablado nuevamente en conferencia de prensa, dice que este ha sido un proceso, pues bueno, para él, un proceso que está satisfecho, sin embargo, para aquellos optimistas o no optimistas, dice que no se ve más allá del 2022, aquí lo escuchamos.
Siento que lo fundamental tiene que ver con el recambio. A nosotros nos tocó, si uno compara la lista del Mundial de Rusia respecto a esta, casi no queda nadie, porque ya Rusia estaba sobre el final de muchos y algunos están llegando en el final ahora. Cuando yo digo Vega, Monte, Alvarado, Antuna, están todos emparentados con la Copa Oro del 2019. Hacía 6 meses que nosotros estábamos ahí. Y eso, indefectiblemente, es el saldo positivo que yo le encuentro. Después, algo que no sirve para el futuro, porque depende de el entrenador del futuro, pero sí hay una forma de jugar. Te guste, no te guste. Y que no tengo futuro yo.
Sí, pero bueno, no sé si lo voy a saber.
Tengo más pasado, pero puedo tener un pasado.
Sería el tercer mundial, entonces.
Sí, pero.
¿O lo va a pensar?
Cuando dije justamente. Que voy a pensar, no depende exclusivamente. A mí, además, ya te dije, ahora estamos enfocados en el mundial, no hay lugar para pensar en. La cabeza se cortó el 18 de diciembre y ahí no se piensa más allá de esto, ¿no? Pero cuando digo del futuro, puede ser cualquiera.
Ahí están las palabras de Gerardo el Tata Martino, que parece que una de las peores épocas o historias del fútbol mexicano a nivel de selección, ya que perdió Copa Oro contra Estados Unidos, perdió League Cup, el eliminatécnico que pues va a quedar en la historia superando, digámoslo así, o igualando al fútbol mexicano, en este caso a nivel selección, a nivel de grupo de clubes, pues ni se diga, ya se ha visto mucho esto, así es que pues ya está lista la selección mexicana para enfrentar esta tarde a las 7 de la noche, hora local, ante Colombia, Enrique Rolo Eduardo, en el estadio Levi's Stadium.
Así es, la casa de los 49 de la NFL, a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, el partido. Humberto, muchas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Martín no quiere que sea 19 de diciembre y adiós. Ese es mi punto de vista. Y es una lástima porque cuando lo contrataron con el bagaje que traía, por la buena vibra que estaba mostrando, pues parecía que no nada más podía ser para este mundial, sino para el que sigue, que va a ser en condiciones completamente distintas, en donde no tienes que jugar una eliminatoria, que va a ser en casa. Pero yo estoy seguro que Martino ya está harto.
Sí, yo también pienso que es muy difícil que vaya a continuar, depende mucho también del resultado para ver si le ofrecen o no continuar, pero sí, está muy desgastado todo, ¿no? Yo si fuera él, también pensaría en no continuar, la verdad, ¿no?
¿Qué sería para ti un buen resultado?
Digo, más allá de pasar al famoso quinto partido, las sensaciones que dé la selección en la Copa del Mundo, cómo juegue en la Copa del Mundo, cómo pierdas si quedas eliminado, por supuesto sería ideal avanzar a ese quinto partido, pero vamos, si tienes un cruce con Francia es complicado, Dinamarca anda bien, pero yo depende de las sensaciones que dejes, ¿no? En la Copa del Mundo.
Uh-huh. Pues sí, yo creo que de cualquier forma se irá. Y bueno, alineación para hoy, es probable que sea con Ochoa, con Kevin Álvarez, con Montes, Moreno, Gallardo, Edson Álvarez, Guardado, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez y el Chucky Lozano.
¿Roberto Alvarado, decías?
Sí.
Yo esperaría que si está Alexis Vega, pueda ser Alexis Vega. Si no está al 100%, no lo van a arriesgar. Y a mí me gustaría ver, en lugar de Roberto Alvarado, de inicio Uriel Antuna. La verdad que el día que entró lo hizo bien. Me parece que en la selección normalmente cumple Uriel Antuna, y Roberto Alvarado no lo hizo, ¿no? Entonces creo que también en el transcurso del partido veremos a Diego Lainez en algún momento. No jugó ni un minuto, y es un jugador que pesa, que hay que darle minutos, que hay que darle confianza, y que creo que hoy podría jugar sin duda,
Pues sí, y bueno, como mencionábamos, es lo último que va a tener la selección mexicana antes de que vengan los compromisos de la liguilla, la conclusión del torneo, que va a ser este fin de semana, y luego es el 9 de noviembre contra Irak, 16 de noviembre en contra de Suecia. Dos días antes, el día 14, tendría que dar Martino su lista de 26 jugadores, y también ha dicho que va a aguantar hasta el último momento a el Tecatito Corona y también a Raúl Jiménez, a ver si es que se pueden recuperar y estar con la selección mexicana, aunque todavía existe la posibilidad un día antes de hacer de que arranque el Mundial, uno que otro movimiento, pero ya de una lista, una prelista que diste, ¿no?
Sí, bueno, al final no tenemos muchos como el Tecatito Corona y como Raúl Jiménez, ¿no? Hace bien en esperarlos hasta el final. Va a ser muy complicado que puedan estar primero médicamente y después en ritmo de fútbol,
¿no? Eso, ahí, digo, desde luego el alta médica se requiere, si no, no puede ser considerado, pero que tenga nivel de juego, eso también va a estar muy complicado, y que tengas que regresar de inmediato en el primer partido de la Copa del Mundo, peor. Volvemos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde la MLS anunció que el duelo inaugural de la siguiente temporada de fútbol de los Estados Unidos será el clásico del tráfico. Esto entre el AFC y Los Ángeles Galaxy, equipo donde militan Carlos Vela y Javier Hernández. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo en el Rose Bowl, esto en la búsqueda de romper el récord de mayor asistencia en la historia para un juego de la MLS, que fue de 69.255 personas y se registró precisamente en el Rose Bowl hace 26 años. Llegamos a España, donde Santiago Solari estaría muy cerca de volver al Real Madrid, donde dirigió al Castilla y al primer equipo, donde medios locales informan que Solari es considerado por los dirigentes de la entidad madridista como un hombre del club, que representa perfectamente los valores del Real Madrid, y solo faltaría por determinar el espacio y sitio que ocupará. Cerramos en España, donde el Barcelona confirmó las dos bajas por lesión de su delantero Memphis Depay y el mediocampista Frenkie de Jong, quienes se lesionaron en la fecha FIFA participando con Países Bajos. Por ahora ninguno de los dos jugadores neerlandeses están en condiciones para disputar los siguientes encuentros con el club blaugrana, y se espera aún la determinación sobre cuánto tiempo serán baja. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de vuelta, y decía Raúl de partidos que se jugaron el día de hoy.
Sí, sí, entre lo, digo, más muchos partidos en la Nation League, pero me parece que lo más destacado fue el Portugal contra España. España había perdido el fin de semana contra Suiza 2-1 de local, una derrota sorpresiva. Portugal había ido a ganar contra República Checa 4-0. Eso ponía a Portugal dos puntos arriba de España en el grupo, y España no le servía el empate, tenía que ganar el partido. Un partido sumamente intenso, un partido muy bien jugado, muy buenos jugadores en la cancha, jugadores que juegan, bueno, en las ligas top del mundo. El primer tiempo me parece que fue mejor Portugal, tuvo más oportunidades de anotar, muy buena actuación de Unai Simón en el primer tiempo, y en el segundo tiempo España, con la necesidad de ganar el marcador, se va al frente, hace cambios, mete a Pedri y a Gavi, que no habían iniciado, mete a Nico Williams, que tampoco había iniciado, y empieza a llegar con mucha frecuencia al área de Portugal. Y al minuto 88, un gran servicio de Dani Carvajal, que anda muy bien. Hace un año daban por retirado a Dani Carvajal, que no jugaba en el Real Madrid, y tomó su segundo aire y está en un nivel fenomenal. Le tiene un muy buen centro a Nico Williams, que la regresa con la cabeza, y Álvaro Morata, como 9, la empuja al minuto 88, a 2 minutos del final, y con este resultado España se mete al Final Four de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo tuvo
de la Nations League, Enrique.
Uh-huh. Cristiano Ronaldo tuvo dos o tres oportunidades claras que no pudo definir, y le terminó costando, ¿no? increíble que un jugador como Cristiano, bueno, no increíble, porque lo conocemos, la verdad, falló dos o tres, y cuando le hacen el gol a Portugal, va y le reclama a su defensa, ¿no? De esas cosas que hizo, y no puede ser, compa, si acabas de fallar dos o tres goles, ¿no?
Yo creo que eso también habla del momento por el que está pasando Cristiano Ronaldo, en donde pues se mantiene en el Manchester United, pues porque no hubo nadie que se lo quisiera llevar por el salario que cobra. Y ahora con la selección portuguesa, pues yo creo que está mostrando todas esas frustraciones, pero pues sí, la verdad es que es de un muy mal compañero de entrada, el que le reclamas a tus compañeros sí. Cuando la acabas de regar.
Lo de Portugal a mí me parece increíble, digo, a pesar de que trata bien el balón y juega bien y hoy tuvo oportunidades de gol, pero con jugadores como João Cancelo, como Rubén Díaz, Rubén Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Diego Jota, por supuesto, Cristiano Ronaldo, João Félix, que no jugó, que estuvo en la banca, creo que podría jugar mejor al fútbol y podría hacer mejores cosas con ese equipazo, ¿no? Y España, otra vez, España pasa más o menos lo mismo que aquí, Enrique, como que no creen en su equipo, siempre el técnico no está haciendo bien las cosas, perdió el sábado y todo mundo contra el técnico, y ahora Luis Enrique les demuestra una vez más que es un buen entrenador, uh-huh. Y que en los momentos importantes reacciona y se mete al final de la Nations League, en donde se une a los equipos que decíamos ayer, Croacia, Italia, Países Bajos y España, que jugarán este Final Four en 2023.
Y el caso aquí interesante es lo de Italia, que no va a la Copa del Mundo. No,
rarísimo, ¿no? Porque la verdad, si recordamos cómo queda fuera de la Copa del Mundo, fue una verdadera tragedia lo de Italia, que falló un gol increíble y en el último minuto del repechaje es donde lo dejan fuera con un gol de fuera del área, porque Italia tuvo 37 partidos sin perder. Y ganó la Euro jugando muy bien al fútbol. Y bueno, ahora se ve que fue un accidente, un pequeño accidente, que les costó la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, Italia, que en las últimas ediciones de Copa del Mundo tampoco les ha ido muy bien, que digamos, pero bueno, es de llamar la atención. Y dentro de los partidos amistosos del día de hoy, ya mencionábamos al principio el de Estados Unidos contra Arabia Saudita, ese 0-0. Qatar, que llama la atención porque es el país anfitrión, 2-2 en contra de Chile, que pues todavía estaban ahí viendo la posibilidad de si es que hacían a un lado a Ecuador con la apelación de este jugador que pues todo se supone que había alineado de manera indebida al no tener la nacionalidad ecuatoriana. Finalmente Chile se queda fuera. Y Brasil, que empata, quiero decir que le gana 5-1 a Túnez. Por cierto, Neymar se convierte en el 15º jugador distinto en llegar a 75 goles internacionales en la rama varonil y está a 2 de empatar a Pelé en el primer sitio de Brasil con 77.
Brasil tiene un verdadero trabuco, Enrique, un verdadero equipazo, juega muy bien al fútbol. Los jugadores que tiene arriba juegan juntos, Rafinha, Richarlison, Neymar, el partido del viernes pasado lo jugó Vinicius también, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, atrás tienen a Marquinhos, a Thiago Silva, a Danilo, a Militao, tienen un verdadero equipazo Brasil que yo creo que sí hay que marcarlo hoy, junto con Argentina, probablemente como los que mejor llegan a la Copa del Mundo y claros favoritos.
Estos dos, estás hablando de Sudamérica, ¿quién pones para cerrar esta terna?
Pues mira, te diría que de Europa, Francia por supuesto tiene un equipazo, pero Francia no anda bien, no camina, algo pasa en el equipo con Didier Deschamps que me parece que se rompió algo y no juega como debería de jugar. Alemania tampoco anda tan bien, Inglaterra tampoco anda tan bien, me parece que España podría levantar la mano y meterse ahí a competir, te diría así rápido, España y Francia podría ser que le compitan a Argentina y a Brasil, ¿no?
Croacia, que fue de las grandes sorpresas hace 4 años, ¿no?
No lo veo, o sea, sí va a competir, pero no tampoco, Enrique, me parece que a Países Bajos es como Bélgica, ¿no? Siempre le falta Un quinto para el peso.
Sí, lo de Bélgica es interesante porque durante mucho tiempo llegaron inclusive a estar al frente de la clasificación esta que hace la FIFA, y un saludo para Aldo Fernández en Disneylandia, pero no logran establecerlo en la cancha, ¿no? Actuaciones en la Euro, actuaciones en la Copa del Mundo, no lo pueden hacer.
Sí, hay momentos en este nivel de competencias que se necesita algo más que calidad, y es cuando a lo mejor la personalidad, soportar la presión, que te lleva a ganar esos partidos, ¿no? Que España, de repente hubo una época, un momento, allá en el 2008, que dijo, oye, yo quiero pertenecer a ese grupo, y perteneció, ¿no? Y ganó la Euro, el Mundial, la Euro, y a partir de ahí la historia de la selección española de fútbol cambió y se metió al grupo, pues al mismo grupo siempre, ¿no?
Al grupo de élite, donde Argentina también dio ese salto de calidad en los años 70, sí, y bueno, sí, ganaron el Mundial del 78. ¿Quién crees que pueda ser el equipo revelación?
Buena pregunta. Dinamarca me gusta. Uh-huh. Dinamarca juega muy bien.
Sí, Dinamarca que tenía sus buenos momentos.
Tiene muy también buenos jugadores y buenos momentos, sí.
Perfecto. Bueno, vamos a mensajes y volvemos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, el mexico-americano Juan Toscano habló en Los Ángeles durante el día de medios de los Lakers previo al inicio de la campaña, y esto señaló.
Fui a entender, entender muchas cosas, cómo jugar con mis compañeros, conocerlos, porque el básquet es más grande que un deporte, es algo de química. Más o menos, y yo creo que esa parte es la más importante. Mi rol, no sé, la verdad, todavía estoy buscando mi rol, pero todos los días voy a venir a trabajar, traer energía y pues voy a tratar de ganar cada juego.
En el golf, Charlie Woods, hijo de Tiger Woods, firmó su mejor tarjeta en su carrera al finalizar su vuelta con 68 golpes, 4 por debajo del par durante el Mission Inn Resort en Florida. El jugador de 13 años contó con el apoyo de su padre como caddy durante el torneo y finalizó en el cuarto sitio. Al finalizar su participación, el joven Woods comentó: "No podría haber jugado así sin papá. Algunas decisiones que tomé no hubieran sido buenas. Sin duda me llevó por un buen camino". Y en el fútbol americano de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay anunciaron que se mudarán momentáneamente a Miami por el paso del huracán Ian. Hasta el momento, el juego entre Bucaneros y Kansas City se tiene programado para el domingo y podría sufrir un cambio de sede. Al respecto, el quarterback Tom Brady señaló: "No creo estar listo para esto. Sé que me he estado preparando y saqué todas mis cosas. Estoy aquí en la bahía. Se habla de marejadas ciclónicas bastante alta, si es algo que me aterra, y será peor cuando realmente llegue a la puerta".
Muchas gracias a Betsabe. Oye, esto de Charlie Woods y de tener a tu papá, imagínate qué lujo no tener a Tiger Woods de tu caddy. No, bueno. Pero es una maravilla este chico, yo no sé hasta dónde vaya a llegar. No me parece que sea el niño que es obligado por los papás a hacer una actividad deportiva, que luego hay muchas frustraciones ahí, pero la verdad se ve muy, muy bien el panorama de ese joven,
¿no? Muy bien, y un swing precioso el del chamaco, ¿no? Imagínate, sí, llevar a Tiger ahí, que te regañe como papá y que te regañe como caddy al mismo tiempo, ¿no?
Sí, estoy bien. Ahora me estoy acordando de, ¿te acuerdas de aquel programa de los 70s? Se llamaba Increíble,
que ¿cómo no?
Canal 5, ¿no? That's Incredible. Uh-huh. Ahí el otro día estaba pues tonteando en YouTube y pusieron un capítulo donde había un jovencito de 4 años que jugaba golf y que se llamaba Tiger Woods. Entonces, pues es una gran historia.
También con su papá y enseñándole y
dándole lat. Exactamente. Bueno, hoy ayer concluyó la semana 3 de la NFL. Yo debo decir que no tenía muchas esperanzas en los vaqueros de Dallas, mucha confianza, pero fueron un gran, gran partido. Particularmente la defensiva de Dallas es sensacional. La manera en la que presionaron a Daniel Jones, fueron 5 capturas de mariscal de campo, 3 de ellas de DeMarcus Lawrence. Lo mejor que tienen los vaqueros es su defensiva. Además, Trevon Diggs consigue una intercepción ya al final del partido. Desde el arranque de la campaña anterior hasta ahora, tiene 12 intercepciones Trevon Diggs, 4 más que el que viene en segundo lugar. Y Cooper Rush cumple con su papel, no comete errores, completa 21 de 31 para 215 yardas y un pase de anotación sin intercepción. Tony Pollard es el líder corredor de los vaqueros con 105 yardas, Elliott tiene 73 y fue un buen partido también para CeeDee Lamb. El receptor atrapó 8 pases para 87 yardas y un touchdown. Y la mala noticia para los Gigantes, además de la derrota, fue que Sterling Shepard, su receptor, sufrió una lesión de ligamentos y quedó fuera por el resto de la campaña. Los Gigantes no tuvieron una sola jugada en la zona roja, que son las últimas 20 yardas del campo. Es la segunda ocasión que sucede en la temporada. La primera vez fue con los vaqueros contra Tampa el domingo por la noche, con el que se inició la temporada. Cooper Rush ahora tiene marca como abridor con los vaqueros, este año 2-0, pero en total 3 ganados, 0 perdidos. Es el segundo mariscal de campo no drafteado por los vaqueros, que en sus primeras 3 aperturas tiene marca de 3-0. El otro había sido Jason Garrett.
Estuvo entretenido el partido, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo.
Sí, lo pudiste ver, porque luego se fue por ahí la señal.
Sí, caray. Ahí tuve que cambiar de plataforma, pero sí lo pude ver. Pero al final, creo que sí, Dallas, gracias a la defensa, es como gana el partido, ¿no? Sin duda.
Sí, es una gran, gran defensiva la de los vaqueros de Dallas. A ver hasta dónde llegan los Gigantes. Puede ser que se hayan vaciado en los dos primeros partidos de la campaña contra el equipo de los Titanes de Tennessee frente a las Panteras de Carolina. Pero bueno, fue una muy buena actuación de Dallas, que ahora irá en contra de los Commanders de Washington, contra los Comanches de Washington.
Debería ganar Dallas, ¿no?
Deberían ganar los vaqueros. O sea, Washington la verdad es que no tiene gran cosa, tienen a Carson Wentz como mariscal de campo. Entonces los vaqueros deberían llevarse la victoria y colocarse con marca de 3-1 en el arranque de la campaña. Vamos ahora a esta información que tiene que ver con la carrera panamericana 2022 y nos la presenta Carlos Navarrete.
La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Veracruz anunció que la edición número 35 de la Carrera Panamericana 2022 se llevará a cabo del 14 al 20 de octubre. En el rally de autos clásicos más importante del mundo participarán cerca de 100 corredores de México, Brasil, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina y Austria. El banderazo de inicio se realizará por primera vez en 8 años en el puerto de Veracruz y la meta será el estado de Durango, destacó Carlos Cordero, integrante del comité organizador.
De Veracruz vamos a subir a Cuchingo, corremos por Tehuacán, dormimos en Oaxaca. El otro día de Oaxaca vamos a viajar también haciendo etapas de velocidad por la sierra de ahí entre Oaxaca y Tehuacán, hay una fiesta en Tehuacán y ahí vamos a la Ciudad de México el sábado por la tarde, hay un recorrido alrededor de la Plaza de la Constitución para finalmente llegar frente al hemiciclo a Juárez, donde es la meta final de ese día, del sábado, y el día final de San Luis Potosí a Durango, pasando por el Espinazo del Diablo y toda esa parte de la sierra de Durango, y la meta final va a ser el Durango.
Por su parte, el secretario de Turismo de Gobierno del Estado de Veracruz, Iván Martínez Olvera, destacó que se prevé una derrama económica de 25 millones de pesos para la entidad veracruzana. Además, indicó que se contará con el apoyo de los 3 niveles de gobierno para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los corredores y de los turistas. La etapa de clasificación se llevará a cabo en los municipios veracruzanos de Jalcomulco y Apazapan el día 13 de octubre. Es el reporte para Grupo Fórmula, Carlos Navarrete.
Muchas gracias, Carlos. Es una carrera con una notable, una gran tradición, la carrera panamericana. Y bueno, pues aquí está, por primera ocasión, el banderazo de salida será en Veracruz. Y por cierto, comentábamos, solamente 2 invictos en la NFL. Y se llama la atención que sea Filadelfia, que no ha tenido grandes rivales en esta temporada, hay que decirlo, porque contra Detroit, contra Minnesota, contra Washington. Pero de cualquier forma se ven muy bien las Águilas de Filadelfia. Jalen Hurts ha madurado notablemente como mariscal de campo. Y los Delfines de Miami, que ahora van a tener la prueba de enfrentar a los bengalíes el jueves. Cincinnati, que por cierto va a salir con su uniforme todo blanco, incluyendo el casco. O sea, bueno, sí van a mantener las rayas negras, ¿no? Pero van a ir todo de blanco los bengalíes de Cincinnati.
Se ve padrísimo, pues ya sí. Lo vi, se ve muy bonito. Y lo de los invictos, rarísimo, ¿no? Normalmente en la NFL había, no sé, dos, tres equipos, cuatro, que llegaban a la jornada 6, a la fecha 7, uh-huh, a la con sin perder, ¿no? Pero ahora, rapidito.
Sí, esto te habla de la paridad de la liga en la NFL. Y por cierto, los que no han ganado, los Raiders, que van contra los Broncos este domingo, que por cierto vamos a tener a través de Canal 5, este domingo a las por Canal 5 a través de 3:25 de la tarde. Y por otro lado, Houston, ¿no? Que va con media victoria, porque empataron contra Indianapolis.
Saludos al Calaco Villanueva, por cierto, de sus Raiders, que decían, bueno, dice, ¿no?, que Las Vegas nunca perdía, pues nunca pierde hasta que llegaron los Raiders, ¿no?
Bueno, y ahí se va a hacer esta nueva versión del Pro Bowl que platicábamos el día de ayer. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, el día de ayer, los Azulejos de Toronto vencieron 3-2 a los Yankees. Se corta una racha de 7 victorias consecutivas del equipo neoyorquino, que de cualquier forma ya está calificado para la postemporada. Pero lo que todo el mundo quería ver, pues, era si es que Aaron Judge podía conectar ese home run 61 que empatara la marca de la Liga Americana de Roger Maris de 1961, pero resulta que no tuvo la posibilidad de conectar home run. El día de ayer conecta sencillo en su primer turno, luego se poncha dos veces, dos bases por bolas más, y con esto ya son 6 partidos seguidos sin conectar home run de Aaron Judge. De hecho, había 7 instancias anteriores de peloteros que llegaron al home run 61, y la sequía más amplia entre el home run 60 y el 61 habían sido 3 partidos. Entonces George, pues, que está llegando ya al partido 154, la campaña se termina ya en semana y media, son 162 juegos de temporada regular. Pues vamos a ver si al 61, yo creo que sí.
Yo también, pero como que sí le empezó a entrar la presión, ¿no?, de llegar a ese récord, y bateas diferente, sin duda.
Sí.
O le pichan diferente también.
Bueno, y también ayer vimos dos bases por bolas que se presentan para Aaron Judge. En la Fórmula 1 ha sido realmente muy bien recibido este asunto de que en 3 fechas en esta temporada tiene la carrera sprint, que pues se realiza una calificación y así arranca en esta carrera, que es mucho más breve a la carrera habitual, se realiza el sábado, y de acuerdo a cómo finalizan en la carrera sprint, entonces arrancan en la carrera del domingo, que también otorga puntos la sprint. Bueno, para la campaña del 2023 van a ser ya 6 carreras sprint en la Fórmula 1, y todavía no se anuncia cuáles van a ser, pero bueno, la temporada inicia el 5 de marzo en Bahrein, y la fecha de la carrera en México será el 29 de octubre. Pues una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la jornada 14 de la Liga MX Femenil con el empate a 1 entre Cruz Azul y Tijuana en la Noria. Atlético de San Luis derrotó a Querétaro 1-0 en el Alfonso Lastras, mientras Atlas venció 2-0 a Puebla en el Jalisco. Toluca cayó en el Nemesio 10, 1-4 ante Tigres, que anunció un juego amistoso contra el Bayern Múnich Femenil en enero. En tanto, Chivas venció a León 1-0 en el Bajío, y las Águilas del América vencieron a las Tuzas de Pachuca 2-1 en el Estadio Azteca. Escuchamos al estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa.
Yo estamos muy convencidos de nuestras posibilidades. Estamos tranquilos, aunque no encontremos algunos resultados que queremos, tenemos que seguir mejorando y, sobre todo, no perder el foco. Creemos que podemos ser mucho mejor equipo de lo que somos. Creo que tenemos la capacidad de seguir mejorando y creciendo juntos. A ver hasta dónde podemos llegar.
Las guerreras de Santos vencieron en la Comarca Lagunera 3-2 a Mazatlán. En tanto, Rayadas goleó a Pumas 6-0 en la Sultana del Norte, y Juárez venció 3-0 a Necaxa con el gol más rápido partido registrado en la liga por la sudafricana Germaine Seoposembe a los 9 segundos. Tras 14 fechas de la Liga MX Femenil, Chivas se mantiene líder de la clasificación con 39 puntos, Rayadas son segundas con 35, Tigres son terceras con 34 y las Águilas del América son cuartas con 29 puntos. Tijuana ya es quinto con 25 unidades, le siguen Pachuca y Toluca en el sexto y séptimo sitio con 22 y Cruz Azul se mantiene en el octavo puesto con 19 unidades.
Bueno, estamos de regreso. El viernes platicamos acerca de esa salida sorpresiva de Coca, que deja el equipo del Atlas después de el bicampeonato. Es cierto que había sido un mal torneo, pero se pensaba que podía continuar con el equipo. Después de todo, bueno, pues se tenía crédito importante. El Atlas era 71 años sin ser campeones y no nada más rompe esa mala racha, sino que además consigue un bicampeonato. Pero bueno, se va a Coca. Y también se me hace sorpresivo, Raúl, el hecho de que Duilio Davino, después de tantos años y también buenos resultados con el equipo varonil, incluyendo también el equipo femenil, anuncia que se va como director deportivo del equipo.
Muy, muy sorpresivo, ¿no? Se dice, bueno, dice Duilio, dijo ayer en conferencia de prensa que fue de común acuerdo, pero sí es muy sorpresivo. Duilio gana una liga, dos copas, dos Conca Champions y dos ligas femeniles, así que los resultados de Duilio ahí están, ¿no? Un gran, gran trabajo de Duilio Davino. A mí no me gusta candidatear a nadie, pero hace unos días me preguntabas, oye, ¿quién podría ser a lo mejor un director deportivo para la selección nacional? Uh-huh. Ahí está Duilio Davino.
Ahí está, claro, y bueno, conoce las entrañas de la selección. Y para hablar acerca de esto, hacemos contacto con Eduardo Ortega en Monterrey. Eduardo, ¿cómo te va? Te saludamos con gusto. ¿También estás sorprendido por la noticia?
Así es, buenas tardes, Enrique, y bueno, el día de hoy, al borde de las lágrimas y con una voz entrecortada, Duilio Davino oficializó su salida de Rayados mediante una conferencia de prensa. Los números de Davino con el Monterrey es una Liga MX, dos Conca Champions, dos Copas MX y, como bien lo mencionaban, dos ligas MX femenil con el equipo de las mujeres. Y bueno, tras 7 años y 5 títulos con el Club de Fútbol Monterrey, pues concluye prácticamente la era de Duilio Davino, que pues para muchos es considerado como uno de los mejores directivos o presidentes en la institución de los Rayados. Y bueno, lo de Duilio Davino, pues esto no es de hoy, no es de ayer. Hace algunas semanas se retomaron o se intensificaron estos rumores que el mismo Duilio y la directiva del Monterrey salieron con mutuo acuerdo y no hay ningún rompimiento, simplemente se dio a conocer que termina esta era, termina este ciclo, y de hecho pues el día de hoy hicieron la conferencia y esto fue lo que comentó.
Yo creo que los cambios es mejor cuando el equipo está bien. Normalmente se hacen en crisis y cuesta obviamente levantarlos. Entonces, la decisión también fue un poco eso, ¿no? Tanto del consejo como mía, de que hay momentos que se terminan ciclos, no hay que buscar mucha explicación del por qué, simplemente se terminan, y si el equipo está bien es la mejor manera de hacerlo, porque eso también da certeza a toda la gente, a toda la afición, de que el equipo va a estar bien y va para adelante. Y mi futuro, sinceramente, no lo sé. O sea, sí quiero tomarme unas semanas para mí, para pensar, para estar tranquilo, y después escuchar a ver qué proyecto pueda venir. Mira, el fútbol te da aprendizajes, te da fracasos, te da éxitos. Yo creo que es parte de la vida. Yo me voy con el cariño de los que trabajan conmigo y trabajaron conmigo, que realmente ahí es donde te das cuenta que pudiste darles un valor o algo, ¿no? Porque el fútbol, ganar o perder, que me agradezcan en los 7 partidos que restan, y que me encantaría irme con un título más. No por un récord personal, eso no me importa mucho, sino porque ellos se lo merecen. El club, la afición, la institución se la merece.
Y bueno, Enrique, te comento que sorpresivo, sí, entre comillas, porque ya se había rumorado la salida de Duilio al final de la temporada. Y bueno, simplemente por último, en información de los Rayados, para los reventadores de Rogelio Funes Mori, ya está entrenando con el equipo, con Víctor, para poder tener minutos este fin de semana ante el equipo de Pachuca en la última jornada de la Liga MX.
Vamos, tú estás allá adentro y no sé qué más hayas escuchado, pero al oír a Duilio, que bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él durante varios años y la verdad es una persona de primera, con objetivos bien claros, pero tiene a Monterrey en el segundo lugar en la tabla general, solamente un punto en América, Y también decía que pues no tiene básicamente idea de lo que viene más adelante. Normalmente cuando terminas un ciclo también estás pensando en hacer otras cosas, es algo que no se va a cumplir siempre, pero la verdad es que sí me suena como que no fue una decisión de Duilio, como que hubo un rompimiento.
Por ahí se comentaba que él podría ser uno de los candidatos para poder llegar a alguno de los puestos de selección mexicana. Simplemente es un rumor. Si bien Duilio Davino el día de hoy no quiso entrar en detalles, simplemente quiso enfatizar que para él lo más simple es que los proyectos cambien cuando el equipo anda bien. Pero bueno, todos nos sorprendió que después de algunos títulos, de que el Monterrey en estos 7 años ha sido de los equipos más regulares y de las contrataciones pues bomba en los últimos años en el fútbol mexicano, pues sí se extraña una decisión de este tamaño.
¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, escuchando a Duilio, viviéndolo, se ve dolido, se ve. Mi percepción es que él no quería salir, ¿no? Y es muy raro que cuando un equipo está bien en lo deportivo, tanto en el varonil como en el femenil, se corte la cabeza o se decida quitar al presidente deportivo o al director deportivo, ¿no? Yo no sé qué tanto pudo haber sido consensuado o qué tanto fue decisión del famoso consejo.
Sí, de hecho, es una decisión difícil. De hecho, en el semblante que muestra el día de hoy, Duilio, sí se ve algo triste, se ve algo decepcionado, pero sabemos del trabajo y la verdad que fue un trabajo positivo. Si vemos los números, si vemos las estadísticas de Duilio en el Monterrey, pues son números positivos, son números destacables. Si bien él mismo lo comentó el día de hoy, que hubo errores, hubo malas decisiones, contrataciones que a lo mejor en su momento no iban, al final los números hablan por él mismo y ahora sí que todavía no se da a conocer el próximo presidente de los Rayados. Se dará a conocer hasta que termine la temporada, pero sí, Duilio Davino bien lo comentó, que le pidió a sus jugadores que le gustaría pues obviamente retirarse de la institución de los Rayados como campeón.
Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes, abrazo a todos.
Buenas tardes, pues yo creo que el plantel, yo creo que los jugadores van a resentir la salida de Duilio. Y pues yo no sé cuánto tiempo vaya a durar Jaime Ordiales como titular de la Comisión de Selecciones Nacionales, a ver cómo le va a México en el Mundial, pero pues se podría ser una muy buena carta, Duilio.
Sí, sin duda, ¿no? Digo, por supuesto le deseamos lo mejor a Jaime, entre mejor le vaya a Jaime y mejor le va a la selección y viceversa, así que ojalá haga un buen papel Jaime, pero si en algún momento la federación necesita a alguien ahí en los puestos jerárquicos de la selección nacional, ahí está Duilio Davino, que tiene además de experiencia, es un tipo preparado, es un tipo que se expresa muy bien, que conoce la selección a fondo, como jugador fue, a mí me parece, de los mejores defensas centrales que ha habido en México, sin duda, ¿no? Entonces, es un tipo perfecto para cubrir el puesto, ¿no?
Sí, efectivamente, y a ver ahora entonces quién llega a Rayados de Monterrey para ver si es que pueden continuar con ese trazo, con ese camino tan exitoso que tuvo Duilio Davino. En fin, bueno, pues se va Duilio del equipo Rayados de Monterrey. ¿Algo más, Raúl?
Rapidísimo, el récord mundial de partidos sin perder lo tiene Italia, 37 sí. Partidos sin perder. Argentina tiene 34 partidos. Hoy juega su partido 35 contra Jamaica. Juega un amistoso más antes de la Copa del Mundo, sería el 36. Contra Arabia Saudita sería el 37. Con ese empataría la marca de Italia. Para romperla, la puede romper o no contra la selección mexicana en la Copa del Mundo.
Mira qué buen dato, ¿no? Para los optimistas, México le va a romper la racha a Argentina. Nos vamos. Gracias, Raúl.
Buenas tardes,
señor. Gracias, buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Fitzer presentó.